más contenido y menos rellenos.
Radio Sintonía.
La radio bien hecha.
¿Quieres descubrir nuevos lugares para comer? ¿Resolver aquellas dudas que siempre nos suelen surgir en la cocina? ¿Tener las pautas para llevar a cabo una vida saludable? De todo esto hablaremos en La Despensa, el espacio en Radio Sintonía con el que disfrutarás de la gastronomía de una forma muy divertida. Soy Carmen Umpierre y todos los viernes a las 11 de la mañana descubrimos juntos qué hay en La Despensa.
La Despensa con Carmen Umpierre. La Despensa con Carmen Umpierre.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos un viernes más a La Despensa. Ya saben que es ese espacio de Radio Sintonía donde pasaremos un rato gastronómicamente divertido. Les habla Carmen Umpierres, periodista y sobre todo amante de la gastronomía. Y quiero que con este programa pues desmontemos algún que otro mito y conozcamos varias curiosidades gastronómicas. Además, cada semana pues contamos con una figura profesional del mundo de la nutrición y dietética. ¿Para qué? Pues para resolvernos todas aquellas dudas que nos puedan surgir en el día a día. Así que te invito a que hoy, cada viernes a las 11 de la mañana, te quedes con nosotros y nos acompañes y empecemos a descubrir desde ya qué hay en La Despensa.
La Despensa.
El enyesque.
Como cada viernes, vamos a descubrir una palabra o expresión canaria relacionada con la gastronomía en esta sección del enyesque. Y hoy hablaremos de las carajacas. Las carajacas es uno de esos platos tradicionales más míticos de la cultura gastronómica canaria. Elaborado con hígado de res, vaca o ternera y cocinado, asado o frito. Y normalmente suele estar acompañado de un mojo o una salsa. Se suele elaborar con un adobo que hace que tenga pues un toque ligeramente picante, lo que claramente lo hace más rico y apetecible.
La despensa.
La alpispa.
Y la alpispa, ya saben que es ese espacio, pues para mí, muy divertido, donde aclaramos algunos mitos de la cocina que han convivido con nosotros a lo largo del tiempo. Y anécdotas, curiosidades o incluso algún consejo útil para mejorar nuestros hábitos en la cocina. Además, queremos invitarte a que nos cuentes alguna anécdota graciosa y que nos las puedas enviar a través de nuestro WhatsApp al 618-433-611. Y hoy hablaremos de cuáles son las tendencias gastronómicas para este 2021. La pandemia del COVID-19, como saben, pues ha acelerado el crecimiento de algunas tendencias como el delivery, la restauración personalizada o el aprecio por el producto fresco y sostenible. Pero, ¿qué nos trae realmente este 2021? Vamos a ver pues algunas de las tendencias que nos depara este año. Y una de ellas es el desperdicio cero. Ahora está claro que más que nunca es una de las cosas que más se tienen en cuenta. Vemos cómo las fibras y pieles de, por ejemplo, los tubérculos, legumbres como la soja y otros vegetales se transforman en ingredientes para harinas, barritas energéticas o chips de aperitivo, cosa que antes no se hacía porque normalmente se desperdiciaba mucho alimento. Este nuevo uso que se le da a las pieles y fibras, a las legumbres como la soja que hablábamos antes, pues contribuyen así a reducir el desperdicio de los alimentos. Y estamos viendo también, ya era una tendencia en el 2020 que sigue en este 2021, algunos cambios en los supermercados. Ya no vale solo con que cualquier cadena de supermercado pues tenga su marca blanca en diferentes productos, sino que ahora también están implementando marcas gourmet con una gran variedad de productos. Y si se fijan, en cada uno de estos supermercados encontramos un espacio dedicado exclusivamente solo a productos gourmet, en el que podemos encontrar desde pastas italianas, aceites, conservas o frutos secos, hasta salsas preparadas y elaboraciones exclusivas firmadas, eso sí está de muy tendencia, en algunos casos por chefs de renombre. Y otra de las tendencias que viene acompañándonos durante muchos años y que sigue extendiéndose en este 2021 es el granel. Las tiendas de alimentos a granel emulan a los antiguos ultramarinos y sobre todo pues contribuyen a una mejor generación de residuos. Pero lo mejor de todo es que suelen surtirse de productos de calidad, de producción respetuosa con el medio ambiente y de cercanía. Legumbres y granos, harinas y cereales, tés y especias, pues son algunos de los productos que podemos encontrar en estos comercios que cada vez siguen siendo tendencia. Y el kelp es una alga estrella que está muy de moda y que va a ser tendencia en este 2021. Las algas, pues, son un alimento de futuro, sostenible y ricas en nutrientes como minerales, calcio y vitaminas. Y como decimos, lo que causará furor en este año es el kelp, que además ayuda a reducir la absorción de grasas ingeridas. Se suele comercializar fresca, deshidratada y en polvo. No lleva harina ni almidón, por lo que es un alimento muy ligero. Y una de las tendencias que yo creo que va a quedar para siempre, que estuvimos por esto de la cuarentena, es la masa madre, ¿no? Durante los meses de confinamiento, amasar y hornear pan y masas caseras, pues se convirtió en una gran afición popular. Así que esto de no solo elaborar el pan en casa, sino hacerlo con masa madre, se ha hecho muy popular y muchos guardan pues un tarro de masa madre en la nevera.
La despensa. Alimentación saludable.
Y hoy en Alimentación Saludable nos acompaña, como siempre, Miren Ainsane, de Nutriventura. Buenos días, Miren, y bienvenida una semana más a este espacio.
Hola, buenos días, Carmen. Muchas gracias. Buenos días a todos.
Y hoy hablaremos de un tema que está muy de moda y es muy actual, como es la dieta cetogénica. Miren, explícanos exactamente qué es esto de la dieta cetogénica que ahora está pues tan de moda.
La dieta cetogénica en sí es una dieta especial que se utiliza en, sobre todo en niños con epilepsia refractaria con muy buenos resultados. Con una reducción, se ha conseguido una reducción del 50% de las convulsiones y entre el 10 y el 15% pues, de niños quedan libres de convulsiones. Y ahora se ha extendido pues, a otras dimensiones. En sí es una dieta cuidadosamente cuidada, alta en grasas, baja en carbohidratos y moderada en proteínas. Si lo comparamos con una dieta normal, para que lo podamos entender, los carbohidratos representan en una dieta normal el 50-55% y en una dieta cetogénica sería del 10%. Las proteínas más o menos se mantienen, alrededor de un 20%, y el resto sería aproximadamente un 70% serían grasas, cuando normalmente es un 30-35% de grasas en una dieta. Y para... Estas son las diferencias con una dieta normal.
Uh-huh. Y para que nos enteremos un poquito más, ¿qué es la cetosis? ¿Qué es esto de la cetosis, que es de dónde viene la dieta cetogénica?
Sí, la dieta cetogénica busca este estado metabólico que es la cetosis, ¿no? Que se presenta como consecuencia pues, del descenso del consumo de los carbohidratos. Recordemos que es un 10% y que se han sustituido por las grasas. Entonces, en la cetosis surge cuando el organismo reemplaza la fuente de energía, que antes serían los carbohidratos, por las grasas. Y comienza en ese momento pues un estado del catabolismo de las grasas para obtener la energía para el cuerpo, y como consecuencia de este complejo proceso pues se producen cuerpos cetónicos o cetonas que van a producir la energía. Pero estas sustancias que normalmente, si no hay problemas subyacentes, se eliminan por el riñón, son ácidas, y si su presencia en sangre es excesiva, no se elimina adecuadamente por el riñón, pues pueden acidificar la sangre. Y esto sería la cetoacidosis, que normalmente se suelen dar en personas diabéticas. Pero no hay que confundirlo con la acetosis, porque aquí suele haber siempre algún error. La acetosis son la generación de cuerpos cetónicos buscados por la dieta, y la cetoacidosis es cuando ya es un exceso de estos cuerpos cetónicos en sangre.
Y hay muchas personas con esta información ahora que nos llega de todos lados, ¿no? De la televisión, de redes sociales, tenemos como muchísima información y no sabemos cuál es verídica. Hay muchas personas que creen que es una dieta muy restrictiva. ¿Qué se puede comer si seguimos las pautas de una dieta cetónica o también llamada dieta keto?
Pues sí que es restrictiva. Como hemos comentado, se eliminan los carbohidratos. Entonces se puede comer todo menos carbohidratos. Entonces serían pues las grasas, ¿no? Aceites de distintos tipos, grasas, mantequillas, mayonesas, proteínas, que serían pues las carnes, pescados, mariscos, lácteos, y las verduras con un bajo índice glucémico, pues como serían los pepinos, repollo, espárragos. En este caso se suele contemplar el índice glucémico de las verduras. Alguna que otra fruta, pero que como tienen alto índice glucémico también se suelen excluir. Entonces, estos grupos de alimentos es en una dieta terapéutica. Luego hay otras modalidades donde pues se incluyen más verduras o de distintos tipos, incluso tubérculos e incluso alguna fruta.
¿Y cuáles son los beneficios de consumir alimentos keto?
Mejor que hablar de los alimentos keto, que en sí, bueno, son alimentos que se utilizan en cualquier otra dieta, deberíamos de hablar de la dieta en sí. Los beneficios, como he comentado, en la epilepsia, pues son muy, muy positivos, y de hecho se utiliza la dieta cetogénica mucho en clínica. Y con respecto, pues, si utilizamos esta dieta para bajar de peso, si lo comparamos con una dieta estándar, pues en los estudios se ha observado que se reduce más kilos con la dieta cetogénica en menor tiempo. O sea que para reducir el peso, pues es eficaz. Pero es bastante restrictiva y bastante compleja de llevarlo a largo tiempo.
¿Y tiene algún efecto negativo? Entiendo que, bueno, si no se siguen las recomendaciones de un profesional, sí, ¿no?
Pues sí, como hemos comentado, pues por la ausencia o limitación de las verduras y frutas, pues hay un déficit de vitaminas y minerales. E incluso puede haber una escasa presencia de fibra. Por lo que es conveniente que esté bien diseñada y además controlada. Como he comentado, pues es difícil de mantenerlo a largo plazo, y pueden también mostrarse efectos adversos, pues si no está bien controlada, pues de las funciones hepáticas y renales en algunas personas.
Y miren, en caso de que, bueno, estemos acostumbrados a hacer mucho ejercicio o mucha actividad física, ¿podemos seguir esta dieta o no?
De poder se puede, los deportistas lo utilizan pues para bajar de peso, incluso para modular la composición corporal. Sí, sí se puede, pero desde mi punto de vista hay que realizar una correcta adaptación metabólica y enseñar a utilizar el cuerpo, a utilizar las grasas para obtener energía. Entonces hay que adaptarse y no funciona muy bien para todos los deportes tampoco, tiene mejores resultados en deportes de resistencia que en las de fuerza.
Sí, dependerá
por de las distintas rutas de metabólicas, ¿no? De la grasa.
Sí, dependerá también como cada persona es un mundo, ¿no? Yo te quería preguntar también si todas las personas pueden hacer este tipo de dieta o hay algunos que por X motivos, por ejemplo, las embarazadas no pueden llevarla a cabo.
Pues sí, y además las personas pues con problemas metabólicos, ¿no? Como en la diabetes o problemas renales, para ellos eliminar estos cuerpos cetónicos muy ácidos, pues es más complicado. Y entonces se pueden acumular y producir la acidosis. Y esto sí es peligroso para la salud.
Entonces, a modo resumen, para situar a los oyentes, ¿es segura la dieta keto o cetogénica?
Pues para una persona sana puede ser una opción, por ejemplo, para bajar de peso y adquirir conocimientos dietéticos. Pero yo no lo recomiendo para hacerlo a largo tiempo o sin ningún tipo de control nutricional, debido a las restricciones. Habría que controlarlo, pero sí, si no, no tiene ningún problema más que adaptarse y retirar todos los carbohidratos, que ahí está la dificultad.
Sí, yo creo que es la mayor dificultad, además de lo que añades tú de extenderlo mucho en el tiempo, sobre todo esto de quitar los carbohidratos, es muy muy complicado. Pues miren, muchísimas gracias
por... Muy complicado de llevarlo a cabo, ¿no? En el tiempo, ¿no? De tanta eliminación, sí.
Pues muchísimas gracias por aclararnos las dudas sobre esta dieta que ahora está tan de moda y nos escuchamos los próximos viernes. Un abrazo.
Muchas gracias a ti, Carmen. Un abrazo a todos.
La despensa.
La entrevista del día.
Y en la entrevista del día nos acompaña José Alberto Torresilla, responsable de comunicación y prensa de la Asociación de Hostelería de Valladolid. Buenos días, José Alberto, bienvenido a la despensa.
Hola, Carmen, buenos días. Antes de nada, decirte el auténtico placer que me supone hablar en tu programa, hablar para los majoreros en esa isla que tanto me encanta y que también me tratáis cada vez que voy. Un abrazo muy fuerte a ti y a todos tus oyentes y un auténtico honor estar en tu programa.
Gracias por tus palabras, Torre. Para mí también me hace especial ilusión tenerte en este espacio, no solo por lo interesante que es a nivel profesional, sino también porque sé que es un apasionado de la radio. De hecho, una gran parte de su trayectoria profesional fue en la radio, entre otras cosas, pues radiabas por ahí partidos del Real Valladolid, ¿no, Torre?
Sí, efectivamente. Hace muchos, muchos años, allá por el año 82, cuando yo entraba en Radio Cadena Española, lo que hoy soy Radio 5 de Radio Nacional, aquí en Valladolid. Estuve 12 años radiando los partidos del Real Valladolid. Tuve la suerte de pillar, yo creo, la mejor época del equipo de fútbol, que ahora está en horas bajas, pero que guardo un grandísimo recuerdo de la radio y es de verdad un auténtico lujo poder volver a retomar este medio de comunicación en tu programa.
Bueno, Torre, volviendo ahora al tema que nos ocupa, que al final es la hostelería, cuéntanos un poquito cómo está la situación de la hostelería en una ciudad como es Valladolid, donde la gastronomía es uno de los principales reclamos.
Uf, pues está muy mal. Tú has venido muchas veces, muchos años a Valladolid y lo conoces, ahora mismo lo tienes irreconocible. Date cuenta que a las 8 de la tarde se tienen que cerrar todos los establecimientos. Así llevamos desde el pasado mes de octubre. Bueno, es un auténtico caos. Cerrando a las 10 de la noche del pasado mes de octubre, de las 8 desde el pasado 16 de enero. Ocurrió que el gobierno central entendió que era una medida arbitraria por parte del presidente de la Junta de Castilla y León, puso un recurso ante el Tribunal Supremo y hasta que el Tribunal Supremo resuelva, la Sala de lo Contencioso Administrativo el pasado martes dictó una suspensión cautelar para esta medida, y se ampliaba el horario otra vez hasta las 10 de la noche. Pero ¿qué ocurre? Que otra vez el presidente de la Junta ha vuelto a decir que él está en potestad de cerrar los comercios no esenciales y que entienda la hostelería como un esencial y que por tanto todo cerrado a las 8 de la tarde. Es un auténtico caos lo que estamos viviendo en Valladolid con la hostelería. Pero es que yo creo que es un auténtico caos las diferentes medidas que se están poniendo. No se puede estar, ni nosotros aquí con la hostelería, que como tú sabes es nuestro principal reclamo turístico, ni vosotros con el turismo, estando a expensas de 17 normativas diferentes. Lo que vale en Canarias no vale para Baleares, lo que vale para Baleares no vale para Galicia, lo que vale para Galicia no vale para Madrid, si en Madrid valen unas normas, en Andalucía no valen. Eso es un auténtico galimatías, y eso lo único que está haciendo es tirar por tierra un sector, el turismo y la hostelería, que no olvidemos aporta el 12,5% de Producto Interior Bruto al Estado español, y que levantar esta situación va a ser tremendamente complicada.
Sí, va a ser muy complicado, y por lo que me cuentas nos pasa aquí también. Yo creo que los empresarios de la restauración no se sienten para nada apoyados por las instituciones, por lo que comentabas ahora, ¿no? Por estas medidas. Yo a veces comento que tengo miedo cuando nos viene una noticia medianamente buena, porque detrás viene un hachazo, ¿no?
Sí, eso parece ser que esté al orden del día. No te puedes fiar de nada, y tú date cuenta que, por ejemplo, un sector como es el de la hostelería no vende hilos, no vende zapatos, que si no les vendes hoy, les puedes vender mañana. Si un restaurante compra hoy una merluza, o la vendes al día o no la vendes. Entonces lo que no se puede hacer es conocer las medidas restrictivas con 24 horas de antelación, y con otro agravante, que estas medidas restrictivas no están aportando nada, porque por ejemplo tenemos la Comunidad de Madrid que de anoche ya ha permitido estar hasta las 11 en los restaurantes, y Madrid sigue dando los mismos datos de contagio a nivel global que da cualquier comunidad de España, e incluso Madrid lo está bajando. Creo que en algún momento los políticos tienen que ya ponerse las pilas, empezar a poner medidas que beneficien al sector empresarial, a todos, no solamente al turismo y a la hostelería, a todo el sector empresarial, y que no se lleve a la ruina este país, que estamos en un 117% de deuda sobre el PIB español. O sea, así no se puede ir a ninguna parte, y son medidas que no acompañan, son medidas que lo único que están haciendo es restringir. Tanto la hostelería como el turismo necesitan de ayudas directas del gobierno central. No olvidemos que el señor Pedro Sánchez, el día que decretó el estado de alarma, ya por el 14 de marzo, el primer estado de alarma, anunció a bombo y platillo 200.000 millones de euros en ayudas. Mi pregunta es, ¿dónde están esas ayudas? Cuando ya el propio presidente del gobierno ya ha dicho, a través de su ministra de Comercio, Industria y Turismo, Reyes Maroto, que no va a haberlas. Así no se pueden hacer las cosas, y así el sector está condenado a hundirse irremediablemente.
Sí, totalmente. Yo creo que entre pitos y flautas, al final, pues la hostelería ha sido como el blanco fácil, ¿no? Una vez ya, mira, lo hemos cogido aquí, y aunque se quejen, vamos a seguir aquí, porque yo creo que eso se ha cogido como un blanco fácil.
Sí, evidentemente. O sea, yo creo que las autoridades lo que quieren hacer es evitar los contactos sociales, y qué mejor hacerlo que evitando que las personas estén en los bares. Pero una cosa yo digo, los bares, por lo menos en Valladolid, están respetando escrupulosamente todas las medidas higiénico-sanitarias que las autoridades emiten. Entonces es mucho más fácil controlar esa distancia social en un bar donde el propio camarero o el empresario va a estar corrigiendo cualquier contratiempo, que en una casa donde pueden reunirse 14 personas y o entra la policía por sorpresa o ahí están los 14. Es que son cosas que no tienen ni pies ni cabeza.
Sí, en un centro comercial. Yo siempre lo he defendido,
sí,
¿no? Que donde mejor
o
se
en el metro, o en los autobuses urbanos, o en los diferentes medios de transportes públicos. Es que son cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Aquí tú te levantas de una mesa en un establecimiento y te puedo asegurar que al menos en Valladolid el camarero va, y creo que será en todas las partes de España, sí, el camarero va y limpia totalmente las sillas, tanto las sillas como las mesas. Yo me levanto de un asiento del metro y de un asiento del autobús, ¿Y qué quieres que te diga? Ahí no hay nadie que me limpie la silla cuando se va a sentar la siguiente persona. Es decir, que son medidas que tratan de
sí, que
paliar
no tiene...
estos efectos de la pandemia, pero que es matar moscas a cañonazos, Carmen.
Y que no tiene ningún sentido común.
Ninguno. No tiene sentido común, ni criterio. ¿Tú te crees? En la Catedral de Valladolid pueden medir, no sé qué decirte, con diferencia, más de 2.000 metros cuadrados de recinto, que haya 25 personas, ¿tiene eso sentido? Cuando hay capillas en Valladolid también que miden 80 metros cuadrados y también tiene que haber 25, ¿no es más lógico poner un aforo? Que eso ya lo ha recuperado la Junta de Castilla y León en el decreto del pasado martes, es decir, desde ayer ya pueden, desde ayer, efectivamente jueves, pueden entrar... más personas de 25, pero es que es una cuestión de lógica, es que lo que no podemos hacer es tomar medidas que no vayan amparadas ni respaldadas por una cuestión lógica y con un criterio normal. Aquí la hostelería está perfectamente, o estaba perfectamente encarrilada, habíamos logrado tener unos niveles en cuanto a la gastronomía, se refiere, bastante importantes, todos ayudados por el papel enológico que tiene esta provincia con 5 denominaciones de origen, Ribera de Duero, Cigales, Rueda, Toro y Tierras de León, que aunque evidentemente una de Zamora y la otra de León acogen parte del territorio vallisoletano, y el vino evidentemente impone mucho y atrae mucha gente de las bodegas, etcétera, etcétera. Y todo eso se está tirando por tierra. Pero si es que lo tienes en todos los sectores, la hostelería es que dinamiza un montón de otros sectores, igual que lo puede hacer el turismo en vuestra tierra. De aquí dependen suministros industriales, servicios técnicos, cerveceros, repartidores,
sí, todo,
hasta
todo.
Los taxistas. Sí, o sea, es que no está cargándose solo la hostelería esta situación, está cargándose todos los sectores añadidos y lo tenéis en Corralejo igual. Yo me imagino, vamos, no me lo quiero ni imaginar cómo puede ser la situación del turismo allí.
Sí, sí, vamos, la verdad que impresiona ver las calles vacías, como te impresiona a ti ver una barra vacía, ¿no?
Pero es que ya no solamente la barra, es que hasta ayer jueves, que solo se podía estar en la calle hasta las 8 de la tarde, si alguna vez salíamos, como a mí me ha tocado, salir a salir de la oficina a trabajar por ir alguna tarde con el correspondiente salvoconducto, camino hasta casa a las 9 de la noche, y es que parece que son las 6 de la mañana. Es que te da hasta miedo.
Sí.
No sé si me entiendes.
Sí.
Es patético, patético, patético.
Y hablando, Torrecilla, del Campeonato Nacional de Pinchos que sí se celebró el pasado noviembre del 2020, ¿cómo cambió todo eso? Porque estamos acostumbrados a ver la cúpula llena, muy diferente todo con esta crisis sanitaria, ¿no?
No, bueno, se celebró el Concurso Nacional de Pinchos, la 15ª edición, y la cuarta, me parece que es, del Concurso Mundial de Pinchos. Pues te puedes imaginar, para acceder a la cúpula, los necesarios y todos con pruebas PCR hechas antes de entrar. Tuvimos que hacer, para darte la acreditación el primer día, tenías que hacer primero la prueba PCR. Luego, los establecimientos con las barras cerradas. No se pudieron dar a conocer los pinchos que iban a participar en la cúpula del milenio en los bares de Valladolid, como estamos acostumbrados. Es decir, se hizo... Pero vamos, de aquella manera, se hizo por salvar el concurso y porque tenemos que cumplir los compromisos con los patrocinadores y no esperábamos que en noviembre fuéramos a tener esa situación cuando se decretó el estado de alarma en marzo. Pero de verdad que fue patético, a las 10 de la noche todos en casa, los cocineros tenían que comer y cenar en el propio hotel, es decir, un auténtico fiasco, de verdad.
Sí,
fue,
sí.
Fue lamentable. A mí me ha dado una pena cuando tú has estado aquí en ese concurso nacional en donde han participado representantes de esa maravillosa isla y tú has visto el ambiente que se respira en Valladolid con los pinchos, cómo los cocineros van a probar los pinchos de otro establecimiento, cómo se hermana un establecimiento de Valladolid con uno del País Vasco, con uno de Galicia, con uno de Aragón. Nada, este año no pudo hacerse nada. Incluso tuvimos que habilitar otros voces de cocina dentro de la cúpula del milenio para que toda la mesa en plas que tenían que hacer los propios cocineros, que no se podía hacer en el establecimiento que tenían hermanado, lo tuvieran que hacer en la cúpula del milenio.
Sí, al final es perder, sí, se salvó, se hizo, pero es perder la esencia de lo que es el concurso nacional.
Sí, se perdió totalmente la esencia y esperamos, y en esa confianza estamos, de que se vuelva a realizar este mes de noviembre, pero si lo tuvimos en el concurso provincial de pinchos. El concurso provincial de pinchos adquiere una connotación especial cuando el propio establecimiento que concursa en este concurso local, pues del cual los cuatro primeros van al concurso nacional representando a Valladolid, pues ese concurso tuvimos la suerte de que a la semana siguiente, a cambiar el concurso que estaba haciéndose en la escuela de cocina, con unas medidas de seguridad estrictas, pues tuvimos la suerte, digo, de que se abrieron las barras y pudieron los establecimientos durante una semana tan solo poder vender sus pinchos. Pero fue porque coincidió y porque Dios nos bajó a ver y dijo, bueno, pues vamos a abrir las barras, diría los políticos, y eso fue lo que coincidió y pudo tener una resolución especial, pero vamos, no es ni por asomo ahora mismo la situación aquí hostelera como tú la conoces,
Y yendo de un concurso a otro, tú que has sido miembro del jurado de la Ruta de las Tapas de Fuerteventura, ¿qué opinión te merece la restauración de nuestra isla, tal y como la conocías, eso sí, y el producto local?
Pues te puedo decir una cosa, Yo llevo muchos años yendo a Corralejo, he participado como jurado en muchas de las acciones gastronómicas que habéis estado realizando, gastronómicas turísticas y de coctelería, y he notado que a medida que van pasando los años, la calidad de las elaboraciones sube mucho más. Son además propuestas con un ingenio que en un principio la isla no tenía y que ahora sí. Y luego sobre los productos locales, pues que te diga, el cabrito es impresionante, el queso de cabra. Es decir, tenéis unos productos de kilómetro cero, que aquí denominamos, es decir, aquellos que están dentro del establecimiento que lo vende a menos de 50 kilómetros, son productos con una salida impresionante y además con una capacidad de desarrollar ideas bastante fuertes. Por eso las propuestas que están presentando ahora últimamente los empresarios de hostelería que de Fuerteventura se desplazan a Valladolid a participar en este concurso nacional, pues son de bastante calidad. Yo recuerdo el último año que estuve, creo que ha sido el año pasado, tuvimos serias dudas para dar el premio más importante de la isla a un establecimiento porque los tres o cuatro primeros pues estaban en un puñado y eso es muy bueno, Hay una competitividad importante y sobre todo hay ilusión y ganas por parte del sector hostelero de trabajar este aspecto de la gastronomía, la minicocina, los pinchos, los platos en miniatura, que no lo olvidemos, yo estoy convencido que es el futuro de la gastronomía. Y un menú de 17 pinchos donde puedas probar de todo, pues es una cosa muy interesante, de verdad.
Totalmente, y así lo ha demostrado Valladolid. Pues José Alberto Torresilla, un placer escucharte, aunque sea al otro lado del teléfono, y espero que nos veamos pronto por ahí, por Valladolid,
ojalá,
y con un rueda en la mano.
Y yo allí, que tengo unas ganas, de verdad.
Un abrazo.
Oye, lo dicho al principio del programa, muchísimas gracias, Carmen, por haberme dado esta oportunidad de saludar a todos tus oyentes, de que me hayas trasladado, aunque sea por el teléfono, hasta Fuerteventura. Gracias por todo y de verdad que deseo verte muy, muy pronto a ti y a todo ese séquito que te acompaña cuando llegas a Valladolid.
Un abrazo, Torre, y mucho ánimo.
Otro para ti, un besazo, Carmen.
Despensa. Cómete Fuerteventura.
Y hoy en Cómete Fuerteventura nos vamos a Caleta de Fuste para hablar del Fado Rock. Uno de esos lugares que para mí tiene muy buen ambiente y tiene unos platos para chuparse los dedos. Un sitio que, si destaco algo, es su sorprendente relación, muy buena relación calidad-precio. Y como recomendación, puedes pedir cualquiera de sus carnes o también el bacalao, ya que es uno de sus fuertes. Y hasta aquí llegamos hoy con La Despensa. Ya saben que nos escuchamos todos los viernes a las 11 aquí en Radio Sintonía. Te recuerdo que si quieres compartir cualquier tema con nosotros o quieres plantearle a nuestras nutricionistas alguna duda, estaremos encantados de recibir tu propuesta a través de las redes sociales. Yo Yo, como siempre, les deseo un fin de semana gastronómicamente divertido y nos escuchamos el próximo viernes.
¿Quieres descubrir nuevos lugares para comer? ¿Resolver aquellas dudas que siempre nos suelen surgir en la cocina? ¿Tener las pautas para llevar a cabo una vida saludable? De todo esto hablaremos en La Despensa, el espacio en Radio Sintonía con el que disfrutarás de la gastronomía de una forma muy divertida. Soy Carmen Umpierre y todos los viernes a las 11 de la mañana descubrimos juntos qué hay en La Despensa.
La Despensa con Carmen Umpierre.